Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bienvenidos a Buenos Días Metrópoli, este miércoles 9 de julio de 2025. Muchísimas gracias por estarnos escuchando tan temprano aquí en la estación de las noticias. Si usted ya nos está también sintonizando a través de La Buena Onda, le agradecemos que esté con nosotros y que siga siempre al pendiente de las ondas de alegría. Es un gusto saludarle en esta mañana, una mañana pues que amanece fresca, sin nublados. Parece ser que será por lo menos un mediodía soleado y esperemos que el clima esté en buenas condiciones para que se puedan desarrollar todas sus actividades en el transcurso de este miércoles. Les saludamos con el gusto de siempre al equipo de la Estación de las Noticias. Les recordamos que tenemos líneas telefónicas abiertas para atender sus peticiones, el 3338-131515 y también el 3338-131421. Hay una cuenta de chat, un WhatsApp, el 3311-551962. Guárdelo, ténganos entre sus contactos y envíenos su comunicación para que comente de las noticias, se pueda comunicar con nosotros, envíe saludos, por supuesto, o bien nos haga favor de llegar también aquí sus solicitudes de servicios que pudieran estar afectados de cualquier situación en la zona metropolitana de Guadalajara. Así que le agradecemos su compañía esta mañana y también saludamos a nuestros paisanos en el extranjero, aquellos que están en Estados Unidos, los que se encuentran en otras partes del mundo como Europa o Latinoamérica. Bienvenidos y gracias por sintonizarnos a través de la Estación de las Noticias y por notisistema.com. ¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días.
Bien, muchas gracias, Víctor. Y como decías desde ayer, nuestra solidaridad a nuestros paisanos que radican en Texas luego de la inundación provocada por el río Guadalupe. Se confirmó ya la segunda víctima mortal de estas inundaciones. Por lo pronto, pues bienvenido a la información, muchas gracias por acompañarnos, y le adelantamos que el CIAPA detectó un segundo socavón en Avenida Malecón, a menos de 100 metros del hundimiento reportado el pasado 4 de julio en Guadalajara. El hallazgo se realizó tras inspecciones con georradar y videoinspección en el colector pluvial como parte de las revisiones iniciadas el fin de semana en la zona. La dependencia informó que comenzará de inmediato las labores de reparación y solicitará restringir el paso de vehículos pesados como una medida preventiva. Mientras tanto, los trabajos en el primer socavón continúan y se espera que la circulación en este tramo quede restablecida entre este jueves y viernes. Hasta el momento no se ha especificado la profundidad ni la longitud del nuevo socavón, pero bueno, continúan presentándose algunos de estos agujeros en la zona metropolitana de Guadalajara.
Otro problema de esas características se presentó en la penal, un socavón que provocó la caída parcial de un camión recolector de basura del Ayuntamiento de Guadalajara. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Pánfilo Pérez y Álvaro Obregón, donde el operador de la unidad relató que la tierra pues prácticamente se dio de forma inesperada. Los bomberos de Guadalajara acordonaron el lugar tras detectar al menos 3 hundimientos más a lo largo solo de una cuadra.
Y bueno, como consecuencia de las lluvias, al menos 100 casas resultaron dañadas por inundaciones en la colonia San Carlos de Guadalajara, le reitero, tras las tormentas que se han presentado en los últimos días. En algunas viviendas el agua aún permanece, como en la de Carlos Alberto, quien perdió todo prácticamente, electrodomésticos, muebles y colchones.
Y el cuento de nunca acabar, en Ipejal, los adultos mayores se manifestaron en Guadalajara para denunciar que desde hace 7 meses no se les surten los medicamentos esenciales. Además del desabasto, reclamaron un trato digno, una mejor gestión y que el pago de la nómina del instituto dependa del presupuesto estatal, con la intención de que se mejoren las condiciones de los que fueron servidores públicos y hoy son pensionados o jubilados del Ipejal.
Bueno, ¿recuerda usted la intensa sequía que se registró entre 2023 y 2024? Pues el campo de Jalisco no presenta pérdidas significativas en cultivo ni en ganado, según lo aseguró la Secretaría de Desarrollo Rural. Destacó que aunque hubo preocupación por la falta de agua, La llegada de las lluvias permitió revertir el panorama sin necesidad de medidas extraordinarias. Actualmente el temporal avanza favorablemente y no se reportan afectaciones en ninguna región del estado.
Las obras que se realizan ya en el centro de Guadalajara con miras al Mundial de 2026 han modificado la dinámica comercial del centro tapatío. 95 comerciantes y artistas urbanos han sido reubicados debido a las obras en el centro histórico que iniciaron el lunes. Entre los que fueron motivo de traslado hay 44 artesanos, 18 artistas urbanos también que fueron enviados a la zona de los templos de Aranzazú y San Francisco o el Jardín Reforma, en tanto que los boleros se distribuyeron en tres grupos, 11 en los portales de Pedro Moreno, otro grupo en 16 de septiembre y Juárez y otros más en la explanada del Mercado Corona.
Y una condena histórica. Un tribunal en Puente Grande sentenció a 141 años y 3 meses de prisión a cada uno de los 10 hombres detenidos en septiembre pasado tras un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional en el rancho Izaguirre de Teuchitlán. Los acusados deberán cubrir además más de 1,200,000 pesos por la reparación del daño y pagar una multa individual superior a los 650,000 pesos. Los 10 hombres fueron acusados por participar en los delitos de desaparición agravada y homicidio calificado.
Por último, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco suma 7 días consecutivos de trabajos en la fosa clandestina de Las Agujas en Zapopan, donde ya se han recuperado 211 bolsas con restos humanos. Hasta el pasado 4 de julio se habían confirmado 37 cuerpos, pero con los recientes hallazgos la cifra podría superar los 40. Así que la situación es cada vez más delicada en la zona de Las Agujas en Zapopan.
Pues bienvenido a la información. Ya son las 6 de la mañana con 11 minutos. Que no se le haga tarde. Que tenga un excelente miércoles y nos vamos a la efeméride musical. Antes saludamos al equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende sus mensajes en las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Ahora sí, escuchamos el sonido de la música. Bueno, ya escuchó usted en la efeméride musical, recordando a Facundo Cabral, pero un día como hoy, 11 de julio, se conmemora el Día Mundial de la Población. Este día fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 con el objetivo de generar conciencia sobre los problemas relacionados con la población mundial, como el crecimiento demográfico, la pobreza, la salud reproductiva y el desarrollo sostenible. Se eligió el 11 de julio porque la población mundial alcanzó los 5,000 millones de habitantes en esa fecha, pero de 1987. Así es de que, pues sí, estamos recordando a Facundo Cabral, pero también el Día Mundial de la Población. Así está establecido por las Naciones Unidas para tomar conciencia sobre los grandes problemas que tiene el mundo. Ya son las 6 de la mañana con 22 minutos. Vámonos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Que tengas excelente miércoles, Arturo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum me envió al Congreso una iniciativa de modificación constitucional para dotar al Congreso de facultades, es decir, solamente poner una palabra en un artículo constitucional para que pueda crearse una ley general en materia de extorsión. La idea, de acuerdo a lo que informó la presidenta Claudia Sheinbaum, es que la extorsión se persiga de oficio y que no sea a través de la denuncia que tenga que perseguirse este delito. Así es que, pues bueno, ayer mismo la firmó y ayer la debió haber recibido en el Congreso, pero pues debido al proceso parlamentario tiene que ir primero a la Comisión Permanente, porque en este momento están en periodo de receso. Por eso vamos a escuchar al coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal, hablando justamente de este proceso y de esta iniciativa.
Y desde el fin de semana que había la intención de presentar una iniciativa relativa a la extorsión, modificando la Constitución. en su artículo 73, fracción 21. Hoy lo anunció la presidenta y me parece correcto. Saludo la iniciativa, saludo el propósito, dado que se ha convertido este delito en el principal reclamo de la sociedad, la extorsión. Se trasladó la actividad histórica de las drogas, de la siembra, del cultivo, de la comercialización de enervantes, que era la actividad ilícita tradicional del crimen organizado, a la extorsión, incluyendo secuestro, amenazas, y ahora la extorsión es la que se ha despegado y ha crecido de manera notable, concentrándose en 8 estados. El 70% de esta actividad y mucha proveniente de los centros de rehabilitación social. Entonces la presidenta lo anunció, tiene que llegar a la permanente primero, y luego la permanente, según sea el turno, lo distribuye. Pero la propia presidenta dice a qué cámara va, solo que ingresa por la comisión permanente. Hasta este momento no sabemos por dónde va a entrar esta iniciativa tan importante de modificación constitucional. Pero será hasta septiembre, Paco. No habrá convocatoria a periodo extraordinario. No servirá para poder diseñar una estrategia de trabajo, foros, comunicación, opiniones sobre la iniciativa estos 2 meses previos al inicio del periodo de sesiones.
Y el periodo ordinario de sesiones comienza el 1 de septiembre, así es que en este tiempo estarán seguramente discutiendo, llevando a cabo foros y algún tipo de consulta con la sociedad civil para este asunto de la extorsión, que, repito, la idea es que se recargue en el Estado mexicano, que no haya necesidad de estar presentando las denuncias, porque dice la presidenta, mucha gente pone en riesgo su vida cada vez que hace una denuncia por extorsión, y esto también quiere eliminarse. Mi reporte, buenos días.
Arturo, muchas gracias, que tengas muy buen día, muy buen miércoles.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Gracias. México es un productor, el número 10 a nivel mundial de cobre, así es de que ya sabrá cómo cayó la noticia y la amenaza del presidente de Estados Unidos de imponer un arancel del 50% al cobre y además de hasta 200% para los productos farmacéuticos si sus fabricantes no se instalan en su país. Por supuesto que ya hubo reacciones en el mercado a raíz de este anuncio. El precio de la libra de cobre se disparó hasta en un 17% en las operaciones del mercado en Nueva York. Ayer cerró en un récord de $5.50 la libra tras el anuncio de Donald Trump, quien confirmó que Estados Unidos impondrá un arancel de 50% al cobre. Se prevé que el nuevo impuesto entre en vigor en agosto. Y los productos, por ejemplo, de cobre que más exportan empresas mexicanas al mercado estadounidense son chatarra, alambre, tubos, cobre refinado, aleaciones, barras, varillas y perfiles, entre otros productos. El especialista en comercio exterior, Jorge Molina, comentó que la decisión puede tener efectos muy amplios sobre los costos y el suministro, dada la variedad de aplicaciones del cobre, productos electrónicos, construcción, plomería, maquinaria industrial, transportes y hasta equipo médico, entre otros. Esto podría tener impacto importante en México o para México, ya que somos el 10º mayor productor mundial de este mineral.
Bien, en más noticias, en esta estrategia de seguridad de la que hablaba inclusive Arturo García Caudillo, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer la detención de los primeros 3 extorsionadores en flagrancia, esto en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, y en seguimiento a una denuncia, Omar García Harfuch anunció que se logró la detención de 2 hombres y una mujer que operaban en esta región. tras una revisión o un operativo especializado, gracias a una organización coordinada con elementos de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía de la República, la Secretaría de Seguridad y las Fiscalías de Michoacán, así como la Secretaría de Seguridad Estatal, se informó que se identificó la operación de tres personas que exigían el pago de dinero por medio de mensajes a habitantes del municipio. Con la información recabada, se desplegó un operativo en la colonia Segunda de San Lázaro. Los uniformados identificaron tres personas involucradas, a quienes les marcaron el alto y les informaron el motivo de la detención. Los dos hombres de 28 y 53 años, junto con una mujer de 46, fueron presentados ante el Ministerio Público, quien deberá definir su situación legal e integrará la carpeta de investigación de este caso.
Bueno, y la presidenta tomó medidas al respecto sobre el delito de la extorsión. El gobierno de México envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir una legislación para que el Estado investigue de oficio la extorsión y ya no descanse la denuncia en la propia víctima. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que todos los delitos han ido a la baja, pero la extorsión es un delito que aún no podemos disminuir, sigue al contrario aumentando, por lo que articularon esta estrategia contra el delito que incluye una modificación a la ley. Esta modificación refuerza la estrategia contra la extorsión, explicó la mandataria. ¿En qué consiste? Pues que ya no descanse en la víctima la denuncia. Hoy quien denuncia es quien tiene que denunciar la extorsión, poniendo en riesgo incluso su vida. Le estamos quitando ese peso. ¿Quién lo asume? El Estado mexicano. Se persigue de oficio y la víctima somos todos, el Estado mexicano. Así es de que ahí está esta iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y el escándalo de la funeraria latinoamericana en Ciudad Juárez, Chihuahua, crece. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, reveló que las cenizas que entregaban en el crematorio de Ciudad Juárez eran restos de animales. Al dar a conocer los avances de la investigación, señaló que a veces entregaban cenizas que no correspondían ni a los familiares y en muchas ocasiones ni siquiera cuerpos humanos, sino restos de animales. Policías estatales catearon dos viviendas en Ciudad Juárez, del propietario de este crematorio Plenitud, José Luis Arellano Cuarón, en búsqueda de evidencias que lo incriminen relacionadas con la investigación del crematorio. Mientras tanto, la cifra de familias que podrían haber sido engañadas por el crematorio Plenitud aumentó a 796, quienes manifestaron su deseo de interponer denuncias por fraude y recuperar en su caso los cuerpos de sus difuntos. En total, han acudido hasta ayer a la Fiscalía a solicitar información 1,237 personas que se dicen afectadas por el crematorio, y aun cuando la cifra de cuerpos acumulados sin incinerar es de 386.
Bueno, y a reserva de que Edgar Flores nos presente más detalles de la información, pues el día de ayer se registró una condena histórica. Después de encontrar culpables de desaparición y homicidio a los 10 detenidos en el Rancho Izaguirre en septiembre del año pasado, el tribunal colegiado que encabezó el juicio oral determinó imponer una pena de 141 años y 3 meses de prisión y el pago de 1.3 millones de pesos como reparación del daño a cada uno de ellos. El día de ayer concluyó el juicio, que inició el pasado 2 de abril y en el que se desahogaron los testimonios de 18 personas y se incorporaron distintas pruebas materiales que inculparon a los señalados. Los 10 sentenciados fueron detenidos la noche del 18 de septiembre del 2024 dentro del rancho ubicado en la comunidad de La Estanzuela en el municipio de Teuchitlán, después de haberse enfrentado a tiros con elementos de la Guardia Nacional que atendían un reporte sobre la presencia de hombres armados que hacían detonaciones de arma de fuego en esa zona. Ahí está la, digamos, condena, una condena histórica, 141 años de prisión a cada uno de los detenidos.
Y antes de la información internacional de Carlos Flores, le informa usted que la Administración de Seguridad y Transporte, la TSA de Estados Unidos, informó que después de casi 20 años, los viajeros que pasen por la seguridad de todos los aeropuertos en ese país no tendrán que quitarse los zapatos. La eliminación del requisito, que existía desde 2016, tiene efecto inmediato, según anunció la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una conferencia de prensa en el aeropuerto Ronald Reagan en Washington el martes. Los pasajeros, dijo, seguirán pasando por múltiples niveles de revisión, pues se les realizará una verificación de identidad. para mejorar la, sobre todo para mejorar la experiencia de viaje, pero mantener los estándares de protección de todos. Explicó que en ocasiones a algunas personas sí se les pedirá que se quiten los zapatos, además de que tendrán la obligación de quitarse cinturones y abrigos y mostrar sus computadoras portátiles o sacar líquidos que lleven en los bolsos, pero estas medidas también estarán en revisión y serán parte de programas piloto que se implementarán en los próximos 6 a 9 meses junto con otra iniciativa que permite a los pasajeros pasar el control sin interactuar con algún oficial.
Antes de escuchar a Ricardo Camarena, el fiscal general Alejandro Gertz Manero señaló que está listo para judicializar al boxeador Julio César Chávez Jr., quien fue detenido la semana pasada en Estados Unidos y está a la espera de ser deportado. Vamos a estar pendientes, todo nuestro personal está listo. El boxeador, hay que recordarlo, enfrenta un proceso legal en Estados Unidos, donde fue detenido la semana pasada por ingresar de manera ilegal y es señalado de tener vínculos con el cártel de Sinaloa. Lo que yo no entiendo es que las autoridades estadounidenses lo detuvieron. Tenía que presentarse a su primera audiencia ante la corte y no apareció. Uh-huh. El abogado decía, no sé su paradero. Entonces, él estaba bajo la custodia de las autoridades norteamericanas.
Así es, se supone que las autoridades migratorias fueron su primer contacto y lo extraño es que técnicamente se les esfumó. Vamos a cambiar de información. Nuestro compañero Ricardo Camarena realizó un trabajo especial para darnos a conocer los cambios que se vienen a partir de la administración de Claudia Sheinbaum con la CURP, la clave única de registro poblacional. Ya tendremos la famosa CURP biométrica. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se pretende con este documento? Escuchemos a nuestro compañero Ricardo Camarena.
Ya es una realidad. Tras su aprobación hace unos días, de la clave única de registro de población con datos biométricos, es decir, con fotografía y huella digital. Se convertirá en el documento oficial de identificación obligatorio en formatos físico y digital. Si bien es cierto, desde la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón, se había planteado esta propuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó el tema como parte de una estrategia para generar una base de datos que nutra la plataforma única de identidad. La consejera jurídica del Gobierno de México, Ernestina Godoy, exponía los objetivos.
Interconectar a México, crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares, alertar a todo el país de forma rápida y precisa cuando se denuncia la desaparición de alguna persona, fortalecer a las fiscalías estatales para que la investigación sea más ágil y efectiva. ¿Por qué está respondiendo a la necesidad de contar con herramientas efectivas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas?
La generación de esta plataforma se da en un contexto muy específico: la crisis provocada por la desaparición de personas en el país. Así lo planteaba la presidenta Sheinbaum.
Hacer una plataforma única de las fiscalías, con información de las fiscalías de las personas desaparecidas. Está en la ley, pero no están los procedimientos para poderlo hacer.
El planteamiento de la presidenta forma parte de un paquete de reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La apuesta es reforzar la seguridad. La consejera jurídica del gobierno mexicano, Ernestina Godoy, enumera parte de las acciones que contemplan estas modificaciones legales.
Se crea la Plataforma Única de Identidad, se incorpora la CURP como mecanismo de identidad oficial, con fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consulta en tiempo real. Se establecen claramente obligaciones y sanciones para los servidores públicos que no cumplan con la generación, la actualización y la partición de la información cuando se le pide. Se crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Pero lo que en principio parece una buena idea, planteada desde hace 3 administraciones federales, en realidad está limitada. Es cuestionable, por lo menos así lo estiman colectivos de buscadores de personas, al afirmar que la propuesta no considera la desarticulación y la falta de coordinación entre fiscalías y las comisiones de búsqueda. Además, también hay voces que advierten los riesgos que implica el almacenamiento centralizado de todos estos datos en manos del gobierno. En entrevista con Uniradio, el integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, José Flores, expone los peligros que se advierten.
Uno, que estos datos van a quedar bajo resguardo de la Secretaría de Gobernación, la cual sin ninguna salvaguarda, sin ningún aviso, sin ningún control, puede compartir estos datos con cualquier autoridad sin que haya necesidad siquiera de una orden judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si de pronto los quiere una fiscalía, si de pronto los quiere cualquier otra dependencia, pues pueden compartírselos sin ninguna salvaguarda, ¿no? Segundo, este tipo de datos son considerados datos personales muy sensibles. ¿Por qué? Porque los datos biométricos, que son, por ejemplo, nuestra huella, nuestro iris, nuestro rostro, cuando son filtrados o cuando son robados, pues pueden producir consecuencias muy graves, ¿no? Imagínate una suplantación. Una suplantación nada más, digamos, con una dirección de correo es difícil de combatir, pues si estos datos caen en manos de la delincuencia, caen en manos equivocadas, pues pueden utilizarse de maneras perversas. Y por último, estas bases de datos suelen guardarse, digamos, en bases centralizadas, como si metiéramos todo en un cajón. Y eso hace que sea muy atractivo como un punto de ataque para ataques informáticos.
Y esta era la defensa que hacía la presidenta.
Entonces, no hay nada en las leyes que se aprobaron que tenga que ver con espionaje a ciudadanos o que tenga que ver con censura también, que durante... Ya como ese ya pasó, entonces ahora viene con la ley espía. Ya la ley censura ya se cayó solita, y entonces ahora va la ley espía. No, nada de eso.
De acuerdo con la presidencia, la nueva cédula de identidad será obligatoria para todos los mexicanos y extranjeros residentes en el país y será considerada un documento oficial, adelanta la consejera jurídica del gobierno mexicano, Ernestina Godoy.
Todas las personas en México, desde su nacimiento, tendrán esta identidad, la CURP. Toda autoridad o privado estará obligado a reconocer la CURP como identificación oficial, sea física o digital.
La implementación de la CURP biométrica está actualmente en una fase piloto que comenzó en Veracruz. De hecho, comenzó desde 2024 en municipios como Jalapa, Poza Rica y Coatzacoalcos. Una vez promulgada y publicada esta reforma en el periódico oficial de la Federación, corre un plazo de 90 días para su implementación de forma progresiva en todo el país. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La opositora Concertación Democrática Nicaragüense expresó su profunda preocupación y sorpresa por la reciente evaluación de seguridad de Estados Unidos, que describió las condiciones de Nicaragua como estables y con buen nivel de vida bajo el gobierno de Daniel Ortega. La Concertación Democrática Nicaragüense recordó que en su reciente visita a Costa Rica, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó que el régimen sandinista constituye un enemigo de la humanidad, puesto que no es secreta la cercanía de la dictadura Ortega Murillo con los regímenes de Irán, Rusia y Corea del Norte. Además, el Departamento de Estado ha solicitado mantener la alerta de viaje en nivel 3, que implica reconsiderar viajar, citando amenazas a la seguridad personal, ausencia de Estado de Derecho y acoso oficial extranjero, según argumentó. Para la Concertación Democrática Nicaragüense, caracterizar a Nicaragua como segura podría socavar la credibilidad de Estados Unidos y los estándares internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, exhortaron al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado a revisar esta evaluación a la luz de los abusos documentados y creíbles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, concluyeron este martes su segunda jornada de reuniones en Washington para afinar los detalles del acuerdo de tregua en la Franja de Gaza. Netanyahu llegó ayer a Estados Unidos para abordar junto al mandatario republicano un posible alto al fuego de 60 días en la Franja de Gaza que debería servir para negociar el final definitivo del conflicto. Sin embargo, las posturas entre ambos países siguen siendo muy distantes, ya que Jerusalén exige la desaparición de Hamas y el grupo islamista palestino, considerado terrorista por varios países, quiere la retirada completa de las fuerzas israelíes en el enclave. Durante la reunión, ambos aseguraron que están negociando con países vecinos de Israel para que acojan a los palestinos que quieran abandonar voluntariamente la franja, aunque ningún país árabe se ha pronunciado a favor de ese plan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con darle a Rusia una pequeña sorpresa al comentar sobre futuras acciones contra el país euroasiático en el contexto del proceso de resolución del conflicto ucraniano. A finales de junio, el senador republicano Lindsey Graham, autor del proyecto de ley que busca aplicar medidas aplastantes contra Rusia, así como aranceles a los países que compran sus recursos naturales clave, declaró que Trump pretende imponer nuevas medidas restrictivas contra Moscú. La iniciativa del republicano prevé imponer aranceles del 500% a los socios comerciales de Moscú que no ayuden a Ucrania y a los bienes exportados a Estados Unidos de los países que compran petróleo, productos derivados del petróleo, gas natural y uranio rusos, y prohibir a los estadounidenses participar en operaciones de compra de títulos de deuda de Rusia, entre otras medidas. Por su parte, analistas avisaron que el proyecto de ley sobre sanciones máximas permitidas por la ley de Estados Unidos contra Rusia dañará la economía global, desatando una guerra comercial con casi todo el mundo. Taiwán comenzó este miércoles sus maniobras militares anuales en las que los soldados se unieron a la mayor movilización de reservistas para 10 días de entrenamientos dirigidos a defender la isla de una invasión china. La isla de gobierno autónomo vive bajo amenaza constante de China, que considera a Taiwán como parte de su territorio y ha amenazado con tomarla un día incluso por la fuerza. La presión militar china se ha intensificado en los últimos años, en los que Pekín ha enviado aviones de combate y buques de guerra casi a diario a rodear la isla. Por su parte, Taiwán ha aumentado su presupuesto militar y ha adquirido armas más pequeñas y ágiles, incluyendo drones, para permitir a su ejército librar una guerra asimétrica contra un enemigo más poderoso.
Y es el punto de partida para la información local. Vámonos a la línea telefónica para saludar con su reporte informativo la mañana de este miércoles a Edgar Flores. Muy buenos días, Edgar, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, pues después de un proceso que duró 6 días en total, 5 para pues el tema del proceso de enjuiciamiento y también para el proceso de la sentencia, y uno más que fue ayer, una audiencia que se prolongó durante aproximadamente 6 horas, desde las 9:30 de la mañana y hasta prácticamente la tarde del pasado martes, para conocer qué sentencia se le daría a estos 10 sujetos detenidos en septiembre pasado en las inmediaciones del rancho Izaguirre. Bueno, pues se habla de una sentencia ejemplar, y es que la autoridad confirma que se le dictaron 141 años y 3 meses de cárcel para estos 10 sujetos, que hay que recordar, pues fueron detenidos luego de ser sorprendidos por elementos de la Guardia Nacional, con quienes se enfrentaron a tiros. Posterior a ello, las autoridades federales localizaron a víctimas que estaban privadas de la libertad, así como una persona muerta. Bueno, pues se habla de la sentencia ejemplar porque, insisto, son 141 años y 3 meses de cárcel, pero además, bueno, pues se les dictó a estos 10 sentenciados el pago de cada uno una multa por concepto de reparación del daño de la cantidad de 641.420 pesos. El tribunal determinó también el pago adicional a esta cantidad que les digo antes, de 1.244.000 pesos por reparación del daño por el homicidio. Este proceso es el primer juicio, por cierto, que se lleva a cabo en torno al rancho Izaguirre. Son los primeros 10 sentenciados, los primeros detenidos y sentenciados del rancho Izaguirre, pero también habrá que decirlo, pues un proceso complejo, lo admitían así las autoridades, un proceso en el que tuvieron que comparecer 25 testigos, se aportaron pruebas físicas, entre algunas otras, por parte del Ministerio Público, y finalmente el juez resolvió pues dejarlos ahí un total de 141 años y 3 meses de cárcel. En torno al rancho Izaguirre, pues todavía faltan algunas preguntas. Hay que recordar que todavía hay personas detenidas por este mismo tema, como por ejemplo el alcalde de Teuchitlán, pero pues este proceso sigue, el alcalde sigue en investigación, a él se le vinculó al proceso, pero se dieron un plazo de 4 meses para las investigaciones y posteriormente continuar con el proceso jurídico, con el juicio, ahora sí. Mientras tanto, pues estos 10 sujetos, la mayoría de ellos entre los 25 y los 35 años, pues ya no saldrán y permanecerán ahí en prisión 241 años. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, no sé si tengas el antecedente, pero debemos suponer que en este caso, Edgar, es una de las sentencias más altas que se ha aplicado en México.
Sí, es una de las sentencias más altas, y bueno, pues también hay que recordar que se les imputan 3 delitos, es decir, uno de ellos es, y les hizo enseguida, es desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado. A todos los 10 se les imputaron estos. Se hablaba de una audiencia de individualización de pena, pero finalmente a los 10 se les dictaron la misma sentencia y la misma cantidad, 4 por multa, así como por reparación del daño a los 10.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información.
Estuvo atento, muy buenos días.
Hasta luego, muy buenos días. Vámonos con Gustavo Cárdenas, él nos tiene más noticias esta mañana. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días.
Con el gusto de saludarlos, muy buenos días. Es mitad de semana, el miércoles 9, y hay que informar sobre lo ocurrido desde el fin de semana. Fueron días de tormenta para esta zona metropolitana de Guadalajara, pero hay que recordar que en al menos seis colonias del municipio de Tapatío, pues se registraron graves inundaciones. Una de ellas es la colonia San Carlos. Hay que recordar que históricamente se tiene antecedentes sobre estas inundaciones sobre la calle Tuberosa, que es mencionada en muchas ocasiones por el enorme volumen de agua que se puede acumular a lo largo y ancho de esta vialidad. Pues durante el fin de semana, tanto de viernes para sábado, de sábado para domingo, incluso el lunes por la madrugada, se registraron tormentas que provocaron la inundación de toda esta calle Tuberosa, en donde, según la estadística y según lo mencionado por Protección Civil, Guadalajara pues tuvo históricamente la más copiosa, o al menos el agua alcanzó un nivel histórico que no se había alcanzado y superó el metro 10 de altura. El metro 10 de altura, esto significó que el agua, por supuesto, entró a casas y negocios. Se tuvo una contabilización de cerca de 120 fincas afectadas. 120 negocios, casas de habitación, algunos terrenos que quedaron prácticamente bajo el agua. Hay algunas calles perpendiculares a Tuberosa, como José Luis Verdía, como Matías Romero, como Francisco Silva Romero, incluso Gabino Barrera, que nos hacen un polígono el más afectado durante este fin de semana en medio de las tormentas. Por supuesto que hay que contar las historias, principalmente la estadística es buena, la autoridad se tiene que dar cuenta, pero las historias son las que marcan entonces lo que realmente ocurre con la vida de los tapatíos. Tal es el caso de la señora Altagracia Méndez, que ella relata para Notisistema, que se quedó atrapada en su casa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Como ellos saben que durante el temporal de lluvias se inunda su calle, lo que hicieron fue levantar una barda en la entrada principal. Literalmente echaron una barda en la entrada principal, quedando prácticamente encerrada. Tiene 3 días que no sale de casa. Hoy se cumplirían 4 días que no sale de casa desde que montaron esta estructura de cemento, que por cierto no sirvió de nada porque el agua se les metió a su casa de todas maneras. La señora Altagracia es una mujer de más de 60 años, una persona adulta mayor, que señala que ella tenía la intención, pues de quedarse en casa durante todo el temporal, que así lo va a hacer, o al menos esa intención me dejó ver como reportero, porque entonces está encerrada en su casa con esa barda de cemento en la entrada, porque ella no la puede brincar, no la puede encargar, dijo, y de todas maneras no sirvió de nada. Se nos metió el agua todo el fin de semana, perdieron camas, perdieron ropa, perdieron enseres, objetos de valor, documentos, y esto es lo que nos cuenta.
Claro, bueno. Mi mueble, mira, ya se está despegando de aquí, todo esto, eso es nuevo.
¿Y este es de la tormenta de cuándo?
¿Qué fue, el viernes?
¿El viernes?
Sí, mira, todo y esto.
Porque nosotros pensamos que,
mi hija se quedó sin camas.
Y la única historia de esta calle de Tuberosa, nos pasamos a una perpendicular sobre la calle Matías Romero, la vivienda 859, porque si bien la señora Altagracia quedó atrapada, el agua salió de su casa. Sin embargo, no es así en muchos otros hogares donde el agua está estancada en las habitaciones. Literalmente, llovió el viernes pasado y apenas ayer martes los habitantes estaban terminando de sacar el agua. Así están durmiendo, todos entran con sandalias, con chanclitas o descalzos, porque están bajo el agua. Esta es la historia de Carlos Alberto, un joven, el más joven de una familia de 8, que tiene 23 años, quien nos cuenta pues que lo perdieron absolutamente todo cuando se dieron cuenta que el agua sobrepasó el nivel de su puerta, o al menos del cancel donde está la ventana, que supera el metro 20 de altura. Escuchemos.
Sí, no, de repente se empezó a inundar, de hecho se me olvidó meter la moto. Y ya cuando vi que estaba subiendo, dije, no, pues no va a subir tanto, metí la moto. Ya en cuanto le iba sacando, pues ya estaba hasta la banqueta. Y se empezó a subir el agua, llegó hasta aquí, pasó por la ventana todavía.
¿Pasó por la ventana? Sí. ¿Y qué se perdió?
Pues refrigerador, 2 lavadoras, la estufa, 2 muebles, las 3 bases, 3 colchones y 2 pantallas.
Y entonces, este recuento de los daños se tendría que hacer en al menos 120 fincas que son las contabilizadas oficialmente por la autoridad tapatía para saber cuál fue el daño total al menaje y a estos patrimonios de las personas que lo perdieron absolutamente todo en este fin de semana. ¿Cuál es el miedo? Durante estos días hemos dado el pronóstico por parte de los expertos meteorólogos y todos señalan que nos va a seguir lloviendo igual. No lo ha perdonado el cielo, la verdad. En las últimas horas hemos tenido sí algunas tormentas, sí el socavón que se abrió allá en la Duranera, sí otros socavones en Tlajomulco de Zúñiga, pero estas inundaciones en estas zonas ya identificadas como de riesgo, pues se las ha perdonado. ¿Cuál es el miedo en la colonia San Carlos? Que vuelva a caer el agua, que sea una lluvia tan copiosa que se repita el fenómeno, que el agua vuelva a superar el 1.20 de altura y lo poco que quedó después de la tormenta, entonces se pierda definitivamente. Los habitantes de la colonia San Carlos, de esta calle tuberosa y perpendiculares, le piden al Ayuntamiento de Guadalajara que no solamente se lleve el conteo de daños, sino que realmente exista pues un apoyo para recuperar lo poco o lo mucho que pudieron haber perdido. Es el reporte.
Bien, ya llegó entonces el personal del DIF, supongo que están en ese recuento y viendo cómo se van a apoyar a los damnificados, Gustavo.
Hasta el momento lo único que ha ocurrido es los bomberos, Protección Civil, elementos de esta corporación van casa por casa, de ahí el conteo de los 120, de las 120 fincas afectadas, van casa por casa preguntando qué fue lo que se dañó, qué fue lo que se perdió. Comienza un proceso de registro y comienza un proceso ante el DIF municipal, efectivamente, para determinar con qué se puede apoyar. Hasta el momento el Ayuntamiento de Guadalajara no ha emitido tal información, por supuesto que estaremos atentos, hay que cuestionar al Ayuntamiento sobre la ayuda que podría llegar a esta colonia San Carlos y a las otras afectadas en medio de estas inundaciones.
Por supuesto, iniciar gestiones formales por parte de los vecinos para que la autoridad pues les eche una mano.
Claro, y además hay que recordar que también existe un protocolo municipal, ellos saben que hay un fondo municipal, por cierto criticado en las últimas semanas, porque pues parece que se están gastando este dinero para las emergencias y urgencias pues en otros rubros y no para la atención a las inundaciones. Déjenmelo de tarea, por supuesto que nos acercaremos con el ayuntamiento para preguntar qué va a pasar con estas personas afectadas.
Bien, pues el encargo está. Gracias, sí. Gustavo, por el reporte.
Gracias a ustedes. No, estaremos al pendiente de esto y lo que ocurra en nuestra ciudad.
Muy buenos días. Nos quedamos pendiente con el reporte informativo de Mark Hernández. Después del noticiero de las 7 de la mañana le presentaremos la información, pero un paréntesis en este caso cultural. Usted que sí ha probado la comida de Oaxaca, ¿te ha tocado comer algo de Oaxaca?
En la Ciudad de México una vez.
En la Ciudad de México.
Algo de comida, sí.
Bueno, yo particularmente en Oaxaca, y sabes que es un referente de buena comida, de la mejor gastronomía mexicana. Pues ahora 120 mujeres se preparan para participar en la elaboración de la tlayuda más grande del mundo, con el objetivo de obtener un récord Guinness, de acuerdo a lo que informó la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Oaxaca. La elaboración de esta pieza monumental se realizará este viernes 11 de julio en el parque en la capital del estado. Y ese es el objetivo, proyectar a Oaxaca como un referente cultural y gastronómico a nivel mundial, por lo que también se realizará paralelamente Expo Feria del Comal para el mundo, la tlayuda.
Bien, pues ahí está. Si usted puede viajar y disfrutarlo, aprovéchelo. Si está en Oaxaca, disfrútelo. Vamos al noticiero Notisistema de las 7.